Libro de Eclesiastés, capítulo 9, a partir del versículo 7, nos dice la Escritura: Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La cristiandad tiene una gran confusión con el término gozo, porque asume que es alegría, lo cual corresponde a algo emocional, cuando gozo es un sentimiento mucho más profundo, porque implica una quietud de espíritu aún en medio de la tormenta. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es en medio de la tormenta uno mantiene la templanza y la confianza. Pero esta mala interpretación que tiene el mundo, que tiene el cristiano, nuestro mundo le añade que el gozo es placer. Y por tanto ha convertido el gozo en una mercancía, porque el placer es lo que está a la venta. Si quieres placer, lo pagas. Si quieres experiencias placenteras y gratificantes, las pagas. Pero sea lo que sea que este mundo esté buscando, lo procura encontrar sin Dios, a quien aleja lo más que puede de sus pensamientos porque cree que jamás tendrá que rendir cuentas delante de él. Y bajo esos parámetros, nuestro texto parece una invitación hedonista. Anda, come, bebe, disfruta de la vida, nos dice. Pero en realidad el texto no es una invitación al placer sin freno, sino una invitación para que vivas con alegría, siendo consciente de las bendiciones que el Señor te da cada día. Es una exhortación para vivir con gozo, sabiendo que estamos bajo la soberanía de Dios y reconociendo que lo que hacemos a lo largo de toda la vida, desde las cosas más simples, como sentarse a la mesa para comer, hasta los temas un poco más delicados, como es el matrimonio, o desde el trabajo hasta el día en el que nos congregamos para adorar a Dios, todo debe hacerse para la gloria de Dios, enseña la Escritura. Por ejemplo, si nos vamos a 1 de Corintios 10:31, allí nos dice Pablo: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Salomón incide en que seamos conscientes de que la presencia del Señor lo impregna todo. Por otra parte, veréis aquí, como ocurre a lo largo del libro, que cuando se usa la expresión debajo del sol, describe la vida efímera y limitada del hombre. Pero en medio de esta vida breve, el creyente puede encontrar gozo verdadero cuando vive en comunión con su Padre, cuando es consciente de que todo está en sus manos, cuando realmente tiene la confirmación de que Él cumple su voluntad en el cielo y en la tierra. No hay nada que escape de su designio. Así que este pasaje nos enseña que el gozo no es un lujo ocasional para el creyente, sino que es un regalo de Dios que cada día nos llega y que debemos disfrutarlo como una bendición que Él nos da. El creyente, por tanto, no debe buscar el gozo en el placer terrenal, porque es efímero, se va rápidamente, sino que debe buscarlo andando bajo el temor del Señor en las cosas habituales y cotidianas de la vida. Porque entonces, nos dice nuestro texto, sus obras ya son agradables a Dios. Así que vamos a dividir nuestro texto en dos bloques. Por una parte, veremos versículo a versículo y en segundo lugar veremos unas aplicaciones directas sobre la enseñanza que aquí nos está impartiendo Salomón. Así que empezamos en el versículo 7, que nos dice, Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Así que el texto comienza con un imperativo, anda, no se refiere al verbo andar de un paso tras otro, sino de moverse, de acción. Por lo tanto, no es una invitación pasiva, sino que es una orden activa. Salomón exhorta al creyente a vivir, a disfrutar de las bendiciones de Dios con un corazón agradecido. Por eso dice, come tu pan con gozo. El pan y el vino simbolizan las provisiones básicas de la vida del hombre, aquello que Dios nos da para nuestro sustento. Así que comer con gozo implica reconocer que cada comida nos llega de la mano de la providencia divina. Cada día nos alimenta. Lo cierto es que podríamos vivir en entornos donde el alimento escasea. Muchos países en nuestros días están en esa situación. Y en Europa, después de las guerras mundiales, hubo una hambruna mortal. Por eso debemos ser más conscientes de este don divino, que aunque cada día tengamos para comer de forma natural, estamos obteniendo un privilegio extraordinario. Fijaos que en la oración de nuestro Señor, en lo que se conoce como el Padre Nuestro, allí se nos indica, nos está enseñando el Señor a pedir el pan nuestro de cada día. Y por otra parte, beber vino con alegre corazón significa hacerlo con gratitud, no con desenfreno, sino moderadamente. Bebe vino con alegre corazón. La razón a la que se refiere Salomón aquí con este gozo se encuentra en la frase final, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto presupone que al hacer todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, andando bajo el temor del Señor, entonces lo podemos disfrutar, porque es todo lo que Dios ha hecho para nuestro sustento y para que estemos confiados y tranquilos en este mundo que Él ha creado para nosotros. El hecho es que no todos pueden decir esto, porque muchos se miran a sí mismos y se creen los únicos dueños de sus vidas y de su destino. De manera que para estos sus obras no son aceptadas delante de Dios. Pero el creyente sabe que en su caso no es así, que todo está gobernado por la mano poderosa de Dios y que se puede acercar exclusivamente a su Padre en el nombre de Cristo con la seguridad de que Él nos oye. Esta es la obra de gracia que nuestro Dios ha llevado a cabo por medio de su Espíritu para darnos la fe y que entonces podamos disfrutar de las cosas terrenales que cada día el Señor nos da. Por lo tanto, debemos hacerlo con un corazón alegre, con gozo, disfrutando de todo lo que el Señor cada día pone delante de nosotros. El versículo 8 todavía añade más argumentos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos blancos y el ungüento sobre la cabeza eran señales de alegría, pureza y honor en la cultura hebrea. El blanco simboliza limpieza moral y el ungüento simboliza el gozo y la bendición. Por tanto, esto no significa una vida superficialmente alegre, que está de broma todo el día y que todo se lo toma a risa, sino una disposición constante del alma que considera el tiempo que transcurre en este mundo y sabe a lo largo de todo este tiempo cuánto le debe a su Señor, por lo que se esfuerza en vivir conforme a su voluntad, por lo que se esfuerza a andar bajo su temor, por lo que es consciente de que ha sido justificado en Cristo y todo lo que esto implica, como el estatus en el que él ha quedado como hijo de Dios. Ahora es hijo de Dios, no hijo de Satanás, ahora es hijo de Dios. Así que cuando Salomón dice nunca falte ungüento sobre tu cabeza, está recordando que la comunión con Dios debe impregnar toda nuestra vida. Como el aceite se derrama sobre la cabeza, y dice el Salmo 133, y corre hasta el borde de las vestiduras, así también el creyente debe reflejar el gozo del Espíritu en su conducta, en sus palabras y en su trato con los demás. Pero aquí matizo, no está hablando la Escritura de que tenemos que ser buenistas, entonces poner la sonrisa profidén y decir a todo que sí. No está hablando de esto la Escritura, sino en actuar justa, sobria y piadosamente ante los temas en los que nos desarrollamos cada uno de nuestros días. Este es el principio que no podemos olvidar. No podemos ser buenistas, sino actuar justa, sobria y piadosamente. El versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Y aquí Salomón es más concreto todavía. El gozo de la vida incluye también el gozo matrimonial. En un mundo como el que vivimos en nuestros días, donde el matrimonio es trivializado y donde se han ocupado de retorcer su significado para que ya no sea un hombre y una mujer, sino que le han asignado este mismo nombre a otro tipo de parejas, este texto exalta la santidad del vínculo conyugal. John Owen dice, en el matrimonio Dios da un espejo visible de su amor hacia su iglesia. Por tanto, es un acto de adoración el cuidar, amar y alegrarse con la esposa del pacto. Y Salomón añade, todos los días de la vida de tu vanidad. Y dice esto porque está reconociendo la brevedad de la existencia humana. Así que todos los días de tu vida, alégrate con tu esposa, alégrate con tu esposo. Busca los medios y las formas de evitar los conflictos y las guerras, sino disfruta de aquello que el Señor te da. Desde luego, los que hemos cumplido más de 40 años podemos mirar hacia atrás y ver la rapidez con la que están pasando los años. Cada vez es más rápido. A los jóvenes les parece que aún les queda mucho tiempo por delante, pero ese tiempo se pasa volando. Y cuando te das cuenta, ya hablas de los años pasados de una manera que te sorprende a ti mismo. Cuando escuchaba yo a mis padres decir, hace 20 años o hace 30, decían, qué mayores que son. Pero ya podemos decir también, hace 40 años, así que sí que somos mayores, el tiempo pasa volando. De manera que todos debemos ser conscientes de que Dios nos concede un tiempo limitado debajo del sol, un tiempo limitado. Y debemos aprovecharlo para servirle y para andar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué? Y Salomón nos responde. Porque esta es tu parte en la vida. Y aquí la palabra parte se refiere a la idea de una herencia o una porción que te corresponde de algo. Esta es tu parte de la vida, esta es tu porción en la vida. Implica que Dios asigna a cada hombre su porción de vida en este mundo. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, nuestro gran privilegio es disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que centrarnos en lo que el Señor nos da, no en lo que nos gustaría tener, porque entonces estaremos alimentando el deseo y nunca estaremos satisfechos, porque siempre esperaremos más y más y más. Así que disfruta de hoy, de lo que el Señor te da hoy, no en lo que tú crees que te podría dar o las ansias que puedas tener de disfrutar de algo diferente mañana, sino hoy, disfruta de lo que el Señor te da. Tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y con esto no quiero decir que no luchemos por las cosas lícitas, sino que no idealicemos que seremos felices cuando obtengamos tal o cual cosa, porque eso no es así. Así que disfruta de hoy de lo que tienes. Tienes un hogar, tienes una familia, tienes para comer hoy, tienes para estar caliente en medio de los tiempos fríos que se aproximan. Da gracias al Señor por todo esto, porque hay mucha gente que no lo tiene, pero tú sí. El versículo 10 nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que nuestro pasaje concluye con una exhortación para que seamos diligentes. No solo que disfrutemos de las cosas lícitas de esta vida, sino que trabajemos en aquello que está de acuerdo a nuestras capacidades, para que nos podamos desarrollar y ser eficaces con la labor en la que la providencia nos ha puesto. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Quiere decir que seas competente para llevarlo a cabo y que lo hagas con excelencia y con responsabilidad. El motivo de esta diligencia es solemne. La muerte, por eso dice el texto que en el Seol a donde vas no hay obra ni ciencia. La vida terrenal, la vida en este mundo, es la única oportunidad que tenemos para servir, para amar y para honrar al Señor. Cuando llegue la muerte, cesará toda posibilidad de obediencia, tal y como se demanda en la Escritura, para los que vivimos en este mundo. Así que Salomón no quiere que el creyente viva en medio del ocio o siendo un negligente, sino que aproveche cada día su papel para cumplirlo con rigor. Calvino comenta sobre esto. Dios no nos ha dado la vida para la pereza, sino para que, ocupados en nuestros deberes, avancemos hacia el fin para el cual fuimos creados. es decir, para honrar a Dios en medio de nuestro trabajo. No honramos a Dios y le glorificamos cuando comemos, pues también cuando trabajamos. Así honramos también al Señor en nuestros lícitos trabajos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver un examen más exhaustivo sobre lo que encierra este texto. Así que vamos a ver qué habla sobre las capacidades. Porque todos en este mundo tenemos la responsabilidad de trabajar y ser útiles, tanto para alimentarnos y cubrir nuestras necesidades personales, como para las de nuestra familia, como para las de nuestra iglesia, como para contribuir a que la sociedad funcione correctamente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta nuestras capacidades naturales, las que Dios nos da cuando nos creó, y también en las que nos debemos desarrollar según esas capacidades. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo puedo saber cuál es el trabajo más adecuado para mí? Y aquí tenemos que ser honestos y tenemos que descubrir cuáles son las capacidades que Dios me ha dado. Y esto se empieza a descubrir por alguna vocación que de forma innata surge en la persona o en habilidades que en el desarrollo de la niñez y luego la juventud se muestran claramente. Hay habilidades que nos resultan de rápida acción. Nos sentimos cómodos haciendo tales o cuales cosas. No digo haciendo el vago. Digo, haciendo cosas. Hay personas muy habilidosas que toman varios trozos de madera y hacen una mesa extraordinaria que parece del siglo XV. Otros tienen una mente sumamente cuadriculada para los temas técnicos y hacen absolutas creaciones cuando engarzan los cables y funciona una cantidad de parámetros dentro del hogar que uno se queda boquiabierto. Otros son afables y cuando hablan traen paz al corazón. Otros muestran una gran sabiduría y los puedes tener como consejeros para preguntarles algunas cosas sobre cómo dirigir tu vida. El asunto es que todas las personas que vienen a este mundo, todas creyentes y no creyentes, tienen algún don que Dios les ha dado. Todos los seres humanos. El asunto que hay que añadir a todo esto es que también Dios abre o cierra las puertas mediante su providencia para que podamos encajar dentro de nuestro contexto social y laboral y ver cuáles son las posibilidades que tenemos de futuro. Así que tenemos que añadir, si Dios se mueve en el contexto de la providencia, ¿qué es la providencia? Repetimos una vez más lo que nos dice nuestra confesión de fe acerca de la providencia. Y nos dice que Dios en su poder y sabiduría infinita sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y todas las cosas, desde la más pequeña a la más grande, por su sabia y santa providencia. Por tanto, la providencia es el gobierno sabio y soberano de Dios que mueve todas las cosas para cumplir sus propósitos eternos. Dios actúa a través de la providencia. Por ejemplo, Moisés pudo guiar al pueblo de Israel con capacidad de líder porque Dios usó su providencia para que Moisés se educara en la corte egipcia y adquiriera todo el conocimiento para gobernar un país. Aquí su carácter fue formado. Lo capacitó para llevar a cabo una función especial, porque luego tendría que guiar a una nación, a Israel. Sin embargo, en la corte egipcia, Moisés también alimentó su orgullo y su soberbia. Así que Dios tuvo que usar también la providencia para corregir estos aspectos de su conducta. ¿Y cómo corrigió su orgullo y su soberbia? Pues de forma natural, Moisés acabó cuidando cabras en el desierto durante 40 años. Así fue formado tanto para dirigir una nación en la corte de Faraón, como para que su soberbia no le impidiera actuar con sabiduría en el ejercicio de su papel, cuidando cabras en el desierto durante 40 años. Así que cuando tuvo que dirigir al pueblo de Israel, ya estaba capacitado para hacerlo. Y Dios le confirmó en ese propósito dándole su espíritu para esa ardua tarea. Pero lo mismo ocurrió con José, o con David, o con Elías, o con Daniel. Pero ellos no son excepciones, porque así ocurre con cada uno de nosotros. El hombre es un ser racional y no debe actuar por instinto, sino haciendo uso de la inteligencia con la que ha sido capacitado. De manera que tiene que descubrir cuáles son sus capacidades naturales y cómo puede desarrollarse en esos ámbitos profesionales para ejercer sus cualidades. Por tanto, para los jóvenes que tienen delante de sí una amplia gama de opciones para su formación o para aquellos que estén en búsqueda activa de empleo, ¿cuál es el criterio que debes usar para elegir una profesión? Pues debes elegir aquello que está de acuerdo a tus capacidades. Dios nos ha dotado de capacidades y talentos. Dios ha dado, repito, Dios ha dado dones a todos los hombres. El que es vago es porque quiere serlo, porque capacidades para hacer algo las tiene. En el desarrollo normal de nuestra vida, vamos a ver qué cosas nos son más fáciles cuando estamos estudiando y que de forma natural nos resultan adaptables a nuestras capacidades. Entonces, aquello en lo que nos sentimos más sueltos para hacer, es por ahí que debemos enfocarnos. Pero aquí tenemos que advertir algunas cosas. Si eliges una profesión mirando solamente el dinero, sin tener en cuenta tus capacidades, tus talentos o tus circunstancias, va a pasar una de estas cosas. O elegirás una profesión que está muy por debajo de tus posibilidades, o bien que está muy por encima de tus capacidades. Si eliges una profesión que está muy por debajo de tus capacidades, vas a terminar sintiéndote frustrado y amargado. Por ejemplo, imagínate a una persona que su vocación es ser médico. Lo lleva desde niño. Es que le encanta la medicina, le encanta investigar en el cuerpo humano, le encanta todo este tipo de investigación científica. Y ha estudiado muchos años para obtener su titulación académica. Y cuando empieza a trabajar y ejerce su papel, se evidencia que es un buen médico, que tiene habilidad para encontrar las causas de las enfermedades, que se especializa en cirugía, que disfruta con ello y ve el fruto de su labor cada día. Sin embargo, por ambición y no por necesidad, tiene la oportunidad de ganar 3 veces más si cambia de profesión. Y en vez de dedicarse a su vocación, pues adquiere una franquicia de McDonald's, en la que tiene que estar gran parte del día para gestionarla. Pues esta persona va a acabar frustrada y amargada, porque su capacidad y su talento están muy por encima del trabajo que desarrolla. La única manera por la que puede soportar su amargura es por el dinero que obtiene a cambio, pero esto no le va a evitar, no le va a evitar en ningún momento el que esté frustrado cada día de su vida, porque su vocación es otra. No es estar dirigiendo McDonald's. Pero aquí el matiz ha sido que he dicho que cambia de trabajo por ambición, no por necesidad. Porque en caso de necesidad, ya puede uno ser un científico nuclear, que si en casa se necesita dinero para comer, uno tiene que tomar el primer trabajo honrado que encuentre y proveer para su hogar. Y por otra parte, podemos tener el caso contrario, aquel que accede a una profesión que está muy por encima de su capacidad. ¿Qué ocurrirá con esta persona? Pues que va a terminar avergonzado, porque su responsabilidad es demasiado alto, es demasiado alta para él. Es un incompetente. Y salvo que trabaje en la administración pública, o que sea un político, o que incluso sea un pastor, en cualquier empresa normal lo van a despedir. Así que esto tiene su reto. Dice el Señor en Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que antes de elegir una profesión, para que luego goces y disfrutes de la vida, como nos dice Salomón, antes de elegir una profesión, considera tus capacidades, tus talentos y tus circunstancias. Considera si quieres ser sanitario o médico, que vas a ver, pues, muchas enfermedades, accidentes y sangre por todos sitios. Si no puedes soportar esto, pues evidentemente dedícate a otra cosa. Por eso nos podemos encontrar a personas con cuerpos robustos y mentes limitadas. Eso debe tenerse en cuenta para el trabajo. Cada uno debe tener un concepto correcto de sí mismo y de sus limitaciones, porque es Dios quien reparte la fuerza física y la inteligencia. Si uno no tiene inteligencia suficiente, no se debe dedicar a la medicina, ni a la astrofísica, ni a las matemáticas, ni a mil cosas más. Si tienes un cuerpo débil, no busques trabajos que requieren gran esfuerzo, porque acabarás destrozado y marginado, aparte de frustrado. Si eres tartamudo, no puedes dedicarte a ser pastor. Si eres un vago, no puedes dedicarte a nada porque lo primero que hay que corregir es esa deficiencia en tu carácter. Hay que tener un buen conocimiento de uno mismo a la hora de elegir una profesión y los padres deben guiar a sus hijos en todo esto. Muchos padres imponen a sus hijos su profesión y esto acaba siempre mal. Si el padre insiste en que el hijo sea médico y el hijo tiene una excelente habilidad musical que ha mostrado desde niño y esa es su vocación, cometerá un gran error el padre si le obliga a la fuerza a ser médico, porque eso no le gusta. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a exponer dos advertencias. La primera, que no podemos ser perezosos con nuestra vocación. Como Dios ha repartido dones a todos los hombres, en cuanto identifiquemos nuestro don, tenemos que profundizar en ese don que Dios nos ha dado, porque todos tenemos un don. No solamente los pastores tienen un llamamiento para ejercer su labor en el ministerio, también al resto de los creyentes y al resto de la humanidad. Así que hay que descubrirlo y tener en cuenta lo que dice la Escritura, que el alma del perezoso desea y nada alcanza. A mí me gustaría ser, pero no trabaja en hacer nada. Así que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Hay muchos que se quejan de su mala suerte en la vida. Y es cierto que a veces la providencia no te permite prosperar, pero en otros casos es el resultado de no trabajar diligentemente o de hacer el vago. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la predicación. ¿A quién no le gusta escuchar una buena predicación donde salga alimentado, reconstituido, guiado y dirigido para honrar a Dios en medio de este mundo? La predicación es un regalo del cielo. Pero también es una responsabilidad en aquellos que reciben este don, porque deben cultivarlo. Le dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 15: Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que aquí vemos que Dios da dones, pero es cada hombre el que tiene que desarrollar esos dones y ponerlos a trabajar. Más adelante le diría Pablo a Timoteo: No descuides el don que hay en ti, es decir, lo tienes que poner a trabajar. Así que esto requiere no dejarse llevar por el deseo, sino por el deber. Y esto supone someterse a una dura disciplina para conseguir el objetivo previsto. Una dura disciplina. Si quieres trabajar en un ámbito que es tu motivación y es lo que más te gusta, pues evidentemente le tienes que dedicar mucho tiempo. Ahora, si le dedicas mucho tiempo a los videojuegos, pues ya sabes dónde vas a acabar. ¿Qué le pasa a un predicador al que Dios le ha dado dones para predicar, pero no estudia? Contadme qué puede ocurrir. Que no profundiza en los comentarios de nuestros antepasados en la fe, que tenemos bastantes. Que no se preocupa por prepararse para exponer la palabra de Dios en su día santo. ¿Qué ocurrirá? Pues ocurrirá una serie de cosas. La primera, que va a aburrir a sus oyentes por no dedicarse a cultivar el don que Dios le ha dado. O bien, los entretendrá tanto que los creyentes pensarán que están en el circo, porque es lo único, las únicas ocurrencias que se le ocurre a este pastor o predicador de traer delante de la congregación, entretenerlos, por eso decía Spurgeon, o alimentamos a las ovejas o entretenemos a las cabras. Y lamentablemente en nuestra época, pues la mayoría son cabras. Las consecuencias en ambos casos, el de que no se prepara o el que entretiene a las cabras, es que no va a haber fruto en la vida de la iglesia, que los creyentes no serán edificados en la fe, ya ni qué decir tiene que el tal pastor no tenga ni siquiera los dones para el oficio pastoral, que esto también ocurre, o que sea un charlatán de feria, o que esté en este oficio por interés económico, o por prestigio social, o como bastantes llegan al oficio. Y es que en ningún otro lugar los quieren. Es decir, no pueden tener un trabajo normal porque no los quieren, por distintas incompetencias que tienen. Y entonces se decantan hacia el ministerio, donde acaban siendo un lastre para la iglesia que los llame. Esa iglesia nunca crecerá en conocimiento ni en gracia delante de Dios, sino que con el paso del tiempo se va a convertir en una sinagoga de Satanás, porque no hay alimento de la palabra. Pero lo mismo le pasa a un comerciante, le pasa a un fontanero, le pasa a un estudiante, le pasa al ama de casa. Lo mismo pasa en todas las profesiones, si uno no tiene las competencias suficientes para cumplir con su deber con rigor delante de lo que Dios le ha puesto. Y también lo mismo le pasa a los niños o a los jóvenes que no estudian en la edad que les corresponde, porque si no lo hacen, atraerán sobre sí la pobreza. Y para que esto no ocurra, deben estudiar con tesón, con disciplina, porque dice la Escritura que el alma de los diligentes será prosperada. En segundo lugar, no permitas que tu vocación profesional interfiera con tu vocación cristiana. Ten cuidado. Dios te ha dado una vocación profesional, es decir, te ha dado un trabajo, estás trabajando, pero al mismo tiempo también te ha llamado a la salvación y te ha llamado a la santificación. Por lo tanto, ten mucho cuidado de que por estar metido de cabeza en tu trabajo, descuides tu vida de piedad y tu integridad, porque debes ser diligente en tu vida laboral, pero debes ser también diligente en tu vida espiritual. No puedes cambiar a costa de la vida espiritual que se favorezca la vida profesional. No lo puedes hacer. Una cosa no puede interferir en la otra. No olvides que sea cual sea el trabajo que tengas, lo debes hacer para honrar a Dios. Debes procurar que tu trabajo no interfiera en el día que Dios ha santificado, a no ser que entres dentro de la categoría de los trabajos de necesidad o de misericordia, que sí pueden trabajar en el día de reposo, como son los sanitarios, como es el ejército, como es la policía, pero ninguna otra profesión puede estar catalogada para esto. Recuerda también que el éxito de tu trabajo se encuentra en las manos de Dios y no únicamente en tu esfuerzo. Es decir, Dios solo bendice a los diligentes, pero sin la bendición del Señor, hasta los diligentes son infructuosos. Por eso nos dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así que, ¿por qué hacemos notar este aspecto? Pues para que tengamos mucho cuidado del orgullo, si Dios nos prospera en nuestro trabajo, y que tengamos mucho cuidado con la ingratitud, si Dios no nos prospera, que tengamos mucho cuidado. En Deuteronomio 8:11 se nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de que si el Señor te prospera en tu trabajo, es el Señor quien te prospera, no tú. Dado que es Dios quien da todas las cosas, nos tenemos que contentar con la situación en la que Dios nos ha colocado, después de que hayamos hecho todo lo que está al alcance de nuestra mano para mejorar la situación. Si somos responsables y diligentes, y aún así estamos en una situación económica precaria, entonces debemos recordar que la providencia divina es más sabia que nosotros. Dios sabe lo que nos da y Dios sabe lo que nos quita. Pero sí que es nuestro deber trabajar con diligencia y con responsabilidad. Y luego, si el Señor da, bendeciremos su nombre. Y si el Señor nos quita, bendeciremos su nombre también. Hebreos 13:5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Así que vamos a disfrutar de los bienes que Dios nos da hoy. Hoy nos da un hogar, una casa, una habitación para guarecernos del frío. Nos da comida, nos da abrigo, nos da una iglesia, nos da hermanos, nos da una familia. Pues de esto tenemos que disfrutar, de todo lo que el Señor nos da hoy. ¿Y a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues la primera es que el gozo verdadero nace de que somos hijos de Dios. De ahí debe nacer el gozo verdadero. Solo aquel que anda bajo el temor de Dios puede disfrutar de todo lo que Dios pone a su disposición en este mundo. Y todo lo debemos recibir con gozo, con gratitud. En segundo lugar, que la alegría del creyente no contradice que seamos sobrios y vigilantes. Las vestiduras blancas que habla aquí Salomón y el ungüento son símbolos de pureza y de consuelo espiritual. El cristiano, por tanto, debe ser una persona de espíritu alegre, no que esté todo el día contando chistes y todo el día sonriendo. No, no. Un espíritu alegre, un espíritu que transmita alegría, afabilidad. En tercer lugar, el matrimonio, el trabajo, el comer son áreas santificadas a través de las cuales honramos a Dios. No podemos hacer ninguna separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Nuestro hogar, la comida, el trabajo, la familia, el esposo, la esposa, todo esto corresponde a entornos donde se debe manifestar nuestro temor de Dios y nuestra gratitud, con gozo, disfrutando de todo esto. En cuarto lugar, que la brevedad de la vida debe impulsarnos a servir al Señor con lealtad, porque cada día es una oportunidad para obedecer al Señor, para servirle y para disfrutar de todas sus bendiciones antes de que lleguemos a nuestra morada eterna. El Señor creó el mundo para que su pueblo disfrutara de su inmensa creación. Y eso lo tenemos cuando abrimos los ojos y visitamos un parque, un jardín y vemos toda la inmensa creación, o cuando miramos al cielo, o cuando miramos el mar. Es increíble todo lo que Dios ha hecho para nuestro deleite. Por lo tanto, este texto de Eclesiastés nos llama a vivir disfrutando con un buen espíritu de las bendiciones cotidianas que Dios nos da. Comer, trabajar, amar a los nuestros, incentivar en nosotros un espíritu alegre para que podamos también participar con los nuestros de todas sus bendiciones. Tenemos que recordar que nuestro Señor también comió pan, bebió vino, asistió a las bodas y trabajó con sus manos. Así que Él santificó con su presencia todo lo cotidiano, todo lo habitual. Y esto lo transformó en un acto donde Dios es honrado. Y es exactamente eso lo que tenemos que hacer nosotros. Honrar a Dios, sea lo que sea que hagamos. Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y termina Pablo también diciendo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy.